Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Y la invitada de esta semana de Jordi Batallé es la fotógrafa española Almudena Romero.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este jueves se abre en el Grand Palais, aquí en París, recientemente restaurado, el Salón París Photo, una de las citas más importantes de paso obligado para profesionales y amantes de la fotografía. En la edición de este año se ha querido subrayar temas fundamentales en nuestra sociedad como el papel de las mujeres fotógrafas y la conservación del medio ambiente. Precisamente nuestra invitada de hoy, la artista española Almudena Romero, utiliza en su trabajo fotográfico elementos naturales y sobre todo vegetales. Muy buenas tardes, Almudena. Almudena Romero. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Buenas tardes.
Estábamos viéndote revelando, haciendo unas fotografías de una manera muy especial, con métodos del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo empiezas a interesarte por esos métodos y por la fotografía en general?
Pues en 2012, cuando fui a Londres a estudiar fotografía, me interesaba una fotografía que se produjese lentamente, en la que el proceso y el cómo se hace fuese crucial. Y también una que produjese una materialidad, que tuviese una textura diferente. Yo, antes de dedicarme a la fotografía artística, me dedicaba al fotoperiodismo y trabajaba para el Le Devoir en Francia, en Canadá, en Montreal. Y era una fotografía muy rápida, en la que había que producir mucho contenido muy rápido. Y cuando quise hacer fotografía artística, busqué el contrario. Una fotografía tranquila, muy pensada, en la que cada fotograma que uno produce es como muy único.
Una de las exposiciones en las que participas, organizada por Fish Eyes, aquí durante el París Photo, lleva el título de Nothing Artificial. ¿Esa es la meta de tu trabajo, después de haber hecho mucha química, intentar evitar todo lo artificial?
Sí, pues es que en realidad el inicio de la fotografía al color está basado en la fotografía hecha a base de pétalos de flores, y es del siglo XIX también. Hubo un momento en que me cansé de estar en el cuarto oscuro con una química muy pesada y muy poca luz.
Y peligrosa también para la salud, ¿no?
Sí, para la salud y para el medio ambiente. Mi hermano investiga cáncer, también me lo explicó muy claramente. Y entonces, como que se juntaron varias cosas. El hecho de que, bueno, también enseño en la universidad y esta es una química que iba a ser obsoleta. Como profesora de universidad, en un momento te preguntas qué es lo que realmente quiero enseñar a mis alumnos y a qué quiero yo dedicar mi práctica artística. Uno, aunque solamente sea por inteligencia, no se quiere dedicar a trabajar con un material que mañana será obsoleto. Pero luego también hay un deber ciudadano de enseñar a los demás y uno mismo producir de una manera que no destroce el planeta.
Por supuesto. Las obras que expones han sido impresas en hojas luego fosilizadas por bioresina. Es cierto que las has realizado en Valencia, donde vive tu familia, una familia de agricultores que se dedican a la naranja, ¿no? Por cierto, ¿cómo han pasado estos días terribles allí en Valencia?
Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de que nuestro pueblo está bastante alto y entonces hemos tenido la suerte de que nuestra casa y nuestros amigos, nuestros familiares, la gente de nuestro pueblo está bien, pero obviamente pues la gente está muy afectada y tiene un sentimiento de abandono bastante fuerte. Luego, gracias a Dios, también la gente en Valencia es muy cooperativa y entonces ha habido mucho apoyo entre los unos y nosotros. Nosotros estamos todos bien, tenemos esa suerte, pero bueno, obviamente pues es muy triste que la gente se sienta abandonada en un momento tan difícil.
Ha sido realmente un traumatismo, aunque no te hayas visto afectada, ¿no? Y eso muestra que la naturaleza puede ser muy peligrosa si no nos ocupamos de ella, ¿no?
Bueno, efectivamente. Esto lo que pone de relieve es que el negacionismo del cambio climático es muy peligroso. Yo personalmente creo que debería de estar considerado como un delito. Uno no puede negar el cambio climático y negar que estos eventos pasan o que estas tormentas van a venir, porque eso luego afecta la vida de la gente directamente y la gente pues se muere o sufre y eso no se puede permitir.
Y tú das ejemplo, no utilizas ampliadora en tu trabajo, es el sol que utiliza la fotosíntesis de las plantas para revelar, para imprimir esas fotos, ¿no? Es un proceso no tan complicado, ¿no? He visto un vídeo en el que tapando con una foto una hoja, una gran hoja, puedes imprimir una imagen, ¿no?
Sí, el proceso en sí es increíblemente simple, porque como viene de una técnica del siglo XIX, antotipia, yo lo que he hecho es, en vez de hacer jugo a base de plantas, utilizar las plantas directamente. Es una reinterpretación del inicio de la búsqueda de la fotografía en color, que se abandonó porque en el siglo XIX pues la fotografía química se comercializa mejor, es más pertinente para el capitalismo, para poder vender cosas. La fotografía vegetal, al no ser tan duradera, por decirlo de alguna manera, o tan estable, pues en el siglo XIX no cogió vuelo. Pero ahora que tenemos otras problemáticas, como bien se está viendo estos días, pues una fotografía vegetal que no daña el planeta y que además permite expandir un poco cómo entendemos lo que es fotografías, si es escribir con luz, pues creo que sí que es más relevante.
Por supuesto. Es cierto que tu abuelo tuvo una gran influencia en que decidieras utilizar materiales agrícolas, si me permites.
Sí, bueno, obviamente nosotros hemos crecido todas nuestras vacaciones y muchísimo tiempo en Valencia, en la casa de mis abuelos, que es una granja, ellos son naranjeros, y bueno, eran. Y eso ha tenido una influencia enorme en mí, sobre todo mi abuela, porque fue ella pues la que cultivó un poco en mí el gusto por las plantas. De hecho, aunque el principio de la investigación parte del siglo XIX, yo he tenido que reinvestigar todas las plantas del jardín de mi abuela para saber pues cómo funcionan, cuál es la dinámica. O sea, que no solamente hay un legado material evidente del jardín de mi abuela, sino todo un legado cultural y un interés que ella pues sembró en mí, por decirlo de alguna manera. Y mi última obra, que es se basa en cultivar una fotografía, es realmente un homenaje a ellos.
¿Y cómo entra la fotografía en tu vida? Estudias en Canadá, me decías, pero ¿qué es lo que te lleva a la fotografía? ¿El fotoperiodismo, quizás?
Sí, y la importancia de la imagen. Creo que cuando me empezó a interesar cómo las... Porque se estudia, yo creo que se estudia poco lo que es la fotografía para la importancia de las imágenes en cómo nos pensamos a nosotros mismos, cómo pensamos nuestra realidad. Hacer fotos es como leer y escribir. Todo el mundo debería de tener una cierta capacidad para poder leer, escribir, y cuando uno lee también darse cuenta que hay una narrativa, un discurso, una opinión. En fin, esas cosas se estudian en el colegio cuando estudias lengua y literatura. Pero creo que comunicación visual también debería estudiarse porque está muy presente y cada vez nos comunicamos más por imágenes y cada vez está todo más mediatizado visualmente. Y no tener ese tipo de educación creo que nos hace muy vulnerables. Y eso me interesó cuando empecé a estudiar en la universidad y ya me fui por esa vía.
¿Cómo aterrizaste en Londres? Quizás allí se es más abierto ante nuevas tendencias del arte, por ejemplo.
Sí, bueno, y también que hay como más becas para estudiar. Y yo vengo de una clase pues muy humilde y a mí me hacen falta becas para poder estudiar. Y entonces me pedí una beca para ir a la Universidad de Artes y entonces allí pude estudiar fotografía. También hay programas específicos de fotografía. Cuando yo estaba en Madrid, en Bellas Artes, fotografía era un módulo muy pequeño. Y allí, sin embargo, pues es todo un programa y es un programa que tiene una cosa que ellos llaman como contexto crítico, que es que no solamente te enseñan a producir de manera material, sino a pensar en el contexto en el que tú estás produciendo, los antecedentes, quién ha producido obras en ese estilo, pero además la repercusión que tiene en el contexto actual. Así que creo que en Inglaterra desarrollé más como pensamiento crítico, para eso me sirvió mi máster.
Y ahora estás aquí en París, tienes una exposición individual en un sitio maravilloso, un invernadero en los jardines de Albert Kahn, en Boulogne, están justo al lado de París, ¿no? ¿Cómo salió esa exposición? Cuéntanos.
Pues eso salió en 2021, en noviembre. Yo estaba exponiendo en París foto y estaba exponiendo unas imágenes directamente impresas en berros a través de fotosíntesis, y son fotografías vivas porque la planta está viva, la planta va evolucionando. De hecho, al final de la feria, pues la planta hace la imagen como que desaparece porque, bueno, la planta va evolucionando. Y entonces a la directora del museo le encantó el proyecto y me dijo, bueno, lo que haces es realmente pone junto fotografía y plantas, y a nosotros el museo, la colección de Albert Kahn, es precisamente eso, fotografía y plantas. Y entonces le expliqué, bueno, pero estas imágenes son efímeras, esto es un proyecto difícil porque vais a tener que convertir parte de la arquitectura del museo en mi estudio artístico para que yo esté allí produciendo. Y eso le encantó. Tuve mucha suerte porque normalmente eso hubiese sido un uy, qué lío. Pero ella se lo tomó muy bien. Son bastante innovadores en el Museo Albert Kahn, la verdad. Tienen muchos artistas en residencia, pero esta es la primera vez que transformaron la arquitectura del museo para producir fotografías vivas. Y entonces, durante 6 semanas hemos estado produciendo imágenes en continuación sobre plantas que los visitantes del museo podían ver en diferentes estadios de producción o de degradación. Porque como es algo que evoluciona y es cíclico, pues...
La directora estaba encantada, pero los conservadores del museo desesperados, ¿no? Imagino.
Pues es que en realidad no son obras para conservarse, son obras para tener la experiencia de ir al museo y ver una cosa que no has visto nunca antes, porque no se ha hecho antes. Entonces, no son obras para coleccionistas y también cuestionábamos un poco la directora y yo el rol del museo. La verdad es que es un proyecto muy punk. Porque por lo general los museos tienen como la obligación de preservar la cultura y la historia de los ciudadanos, ¿no? Tienen como esta especie de custodia. Pero también tienen la obligación de apoyar a los artistas en esta investigación hacia materiales sostenibles. No puede ser que todo el trabajo de intentar producir de manera sostenible y vivir en concordancia con el medio ambiente recaiga solo sobre los artistas. En la industria del arte todo el mundo juega un papel. Periodistas, artistas, instituciones, todo el mundo tiene que contribuir. Y eso ella como que lo entendió muy bien, que el rol de los museos también es hacer de plataforma para nuevas narrativas. Y como apoyar pues un arte que es efímero, que efectivamente en 200 años pues no se va a ver, pero bueno, y en 200 años, ¿quién va a estar aquí de todas maneras?
Eso le añade mucha belleza a una rosa, nos encanta una rosa porque es efímera y al cabo de una semana ya no está, ¿no? Nuestras vidas también son efímeras, olvidamos eso, que somos efímeros.
Pues sí, efectivamente, todo lo que pertenece a la naturaleza es efímero y por tanto la utilización de la fotografía con esta especie de fijación de dejar un legado, documentar una cosa, a lo mejor en este momento es un concepto un poco obsoleto. A lo mejor ahora en vez de focalizarse sobre producir nuevos objetos que documenten quiénes somos o qué estamos haciendo, es más interesante producir de una manera que medioambientalmente sea más... tenga un impacto menor. Porque de todas maneras, esas generaciones a venir, si contaminamos menos el planeta, les facilitamos también la vida. Y a lo mejor eso ahora es prioridad sobre la idea de usar, pues no sé, papeles fotográficos blanco y negro, que tienen nitrato de plata, que hay que extraer de una mina. En fin, la fotografía puede tener un impacto medioambiental considerable.
Bastante fuerte, naturalmente. En fin, pues ya lo saben, de momento todavía pueden visitar la exposición de Almudena Romero en los jardines Albert Kahn en Boulogne. Y si están en París también, no se pierdan la cita en el Grand Palais, el Salón París Foto. Muchísimas gracias a Almudena Romero por haber estado con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Espero que las plantas duren algo más de lo previsto. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Tugó, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA de televisión, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Y cerrando esta media hora en Radio Francia Internacional, la propuesta musical de nuestro programador, Hugo Casaliño.
Hoy en la playlist de RFI, otro artista muy presente es el congoleño Fally Ipupa. También se le puede presentar como Anelka, o el Rey Mago, o el Rey, o el Profesor. Bueno, voy a parar aquí porque aún tiene muchos otros sobrenombres. En resumen, Fally Ipupa nació en 1977 en Kinshasa. En 1999 se unió a la banda Quartier Latin, liderada por Koffi Olomide, la estrella de la rumba congoleña, y en 2006 comenzó su carrera solista y desde entonces no deja de encontrar éxito. Incluso fue nombrado embajador de la UNICEF en 2021. Fally Ipupa es una de las personalidades africanas más influyentes del mundo. Pero volvamos a la música. En julio presentó en el Estadio de Lyon a su nuevo single 207 con la participación del coreógrafo René Soso Pempe y con una melodía folclórica de la tribu Anamungo. Está comenzando una gira, así que no se lo pierdan. Pero primero, vamos con su nuevo single 207. Fally Ipupa y el resto de la playlist oficial de Radio Francia Internacional se escuchan en nuestra página rfi.fr y en todas las plataformas musicales.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.